Esta es la llamada de medianoche.
Qué gusto recibirles para un nuevo programa de Estudios de la Palabra. Deseamos que este sea un tiempo de aprendizaje y de edificación para nosotros.
Hoy veremos el final de las referencias a la mujer tsunamita, que tanto nos está enseñando en cuanto a la obediencia y fidelidad a Dios.
Y estamos seguros de que este programa no será la excepción. Vamos directamente a escuchar en detalle el resultado de presentarse ante el rey, en el momento exacto en el que el siervo de Eliseo estaba relatándole la historia de resurrección de su hijo.
En 2 Reyes 8, encontramos la última parte de la historia de la tsunamita. Obedeciendo el mandato de Eliseo, quien había anticipado una hambruna de 7 años, ella se había ido de la tierra. Ahí leemos en 2 Reyes 8, 3 al 6, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Cuando la tsunamita vuelve de su estadía de 7 años en la tierra de los filisteos, encuentra que su casa y sus tierras habían sido usurpadas. Quizás por estar abandonadas, otras personas se apropiaron de esta propiedad, o quizás hasta fue decomisada por el rey y dado a algún administrador. Sea como fuere, había perdido todas sus posesiones. Por otro lado, llama la atención que cuando se presenta frente al rey, va con el hijo, pero no hay ninguna referencia al marido. En aquel entonces, estos temas no los manejaban las mujeres, sino los hombres. En el versículo 1, el profeta todavía le había dicho: vete tú y toda tu casa. Pareciera que allí todavía estaba incluido el esposo. Pero ahora, 7 años después, ya no encontramos alusión al mismo. Como ya era anciano antes de tener a su hijo, como habíamos visto en el versículo 14, podemos suponer que quizás había muerto o estaba en un estado de vejez tan avanzado que no pudo acompañar a su esposa a la presencia del rey. En otras palabras, ella se tenía que poner al frente de la solución de sus problemas. Estos evidentemente eran terribles. Ella venía del exterior, había perdido todo lo que tenía, quizás hasta su esposo. Toda su existencia se tambaleaba. No había nada que le quedara. ¿Nada en serio? No. Ya la conocemos de antes de estudiar el capítulo 4. Como una mujer muy emprendedora, activa y sobre todo, y eso es lo importante, una mujer de fe. Ella había seguido el consejo del profeta Eliseo de irse de la tierra. Había emprendido este camino por la fe. Y ahora había regresado exactamente después de 7 años, el tiempo anticipado por el profeta que duraría la hambruna. No se quedó ni un momento más que el indicado por Dios. Entonces, si había obedecido la guía del Señor para irse y volverse en el tiempo determinado, Dios también se encargaría de lo que faltara al volverse. Cuando Dios guía, también sabrá proveer de lo necesario. ¿Cómo actuamos cuando todo nos falla? ¿A dónde acudimos si lo perdimos todo? Es lógico que estas tragedias nos sacudan, desanimen y quizás hasta nos hagan cuestionar el actuar de Dios. ¿Quisimos hacer la voluntad de Dios? ¿Buscamos vivir en integridad y servirle con fidelidad? ¿Y de repente todo nuestro mundo, nuestros planes, nuestras seguridades o esperanzas se desvanecen como la niebla frente al sol? ¿Qué hacemos? Tengamos en cuenta que esta mujer tenía el mismo Dios que el nuestro. Y sigue vigente la promesa de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Además, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, necesitamos confiar en el Señor como esta mujer. Pero su fe en el Señor no la dejó estar inactiva. Ella tenía sus derechos y los quería hacer valer. Pero como ya dijimos, en estos tiempos no se les daba mucha trascendencia a las mujeres. Imaginémonos que se tenía que presentar ante el rey y para colmo un rey que no le daba lugar a Dios en su vida. Ya solo el hecho de presentarse frente a la corte del rey sería todo un desafío. Ella no estaba habituada a la vida y protocolos de la corte. Además, iba con su hijito. ¿Cómo se comportaría él? Años antes, cuando Eliseo le había preguntado si necesitaba alguna intervención suya frente al rey, ella había contestado que estaba satisfecha viviendo en medio de su pueblo, allí en el capítulo 4, versículo 13. Mas ahora la tsunamita no se quedaría estática, desanimada y sin intentar salvar el futuro de su familia. Rápidamente tomó la decisión de presentarse frente al rey. Pero el rey Joram la recibiría. ¿Y si la recibía, le haría justicia? El panorama no era promisorio. Mas ella no se deja desanimar. Era una mujer confiada en Dios y haría lo que estuviera a su alcance. Lo que sigue es impresionante. Muchos dirían, ¡qué casualidad que justo Giesi, el criado de Eliseo, estuviera hablando con el rey y éste le preguntara acerca de los milagros hechos por medio del profeta! Obviamente el milagro descollante, el más llamativo, fue la resurrección del hijo de la tsunamita. Justo mientras estaban hablando de esto, entra la mujer con su hijo. Asombrado, el siervo del profeta exclama, ¡Rey, señor mío! ¡Esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir! Claro, el rey no deja pasar la oportunidad para satisfacer su curiosidad y quiere escuchar también la versión de la mujer respecto a este evento. Fue así que ella tiene el camino perfectamente preparado para presentar su petición y conseguir que el rey encaminara todo lo que faltaba para que pudiera tener de regreso sus posesiones. ¿Podemos hablar de casualidad? Como ya dijimos antes, Dios está en control de todo. Junto a Él no existen las casualidades, sino las causalidades. Él es el que origina, dirige y ordena todo de manera que todo fluya para cumplir su voluntad. Dios no iba a dejar que su fiel sierva se tuviera que enfrentar sola con este rey. Esto me hace recordar a Moisés cuando Dios lo llama para presentarse frente al faraón para exigir la liberación del pueblo de Israel. Entre varias dudas que plantea, también presenta su dificultad de hablar bien. Allí Dios le dice que estaría con él, lo capacitaría y, además, su hermano Aarón iba a hablar en su lugar y que ya venía en camino. Su gran miedo de presentarse frente al rey, no saber qué decir y cómo hablar, ya estaban resueltos de antemano. El actor de Dios realmente es maravilloso. No hay evento que lo sorprenda o tome desprevenido. Él hace que todas las piezas de nuestra vida encajen perfectamente, formando un maravilloso paisaje, como en un gran y precioso rompecabezas. No somos juguetes en manos del azar o la casualidad. Estamos en las manos de un amoroso Padre que sabe lo que es mejor para sus hijos y lo prepara de forma conveniente y en el momento apropiado. Es interesante observar también los instrumentos que Dios utiliza para llevar a cabo sus planes. En este caso es Giesi y el rey Joram. Como ya analizamos, probablemente Giesi todavía servía a Eliseo. Si el castigo de la lepra todavía no había venido sobre él, entonces estaría en la presencia del rey regodeándose en la fama de su amo y su presencia en ellos. Por lo que se observa en el capítulo 5, evidentemente Giesi tenía ambiciones elevadas de reconocimiento y riqueza. Como Eliseo y él tenían acceso al rey por favores hechos, Giesi no desaprovecharía la oportunidad de estar en la corte real. Esto le hacía muy bien a su ego. Si en cambio el castigo de su avaricia con la lepra ya había pasado, entonces es muy probable que haya sido uno de los cuatro leprosos que descubrieron la huida del ejército asirio frente a Samaria. Encaja bien con su avaricia el hecho de tomar del botín lo más que podía para esconderlo. Como fueron los que anunciaron la huida del enemigo, seguramente también fueron reconocidos por sus hechos. Aunque es sumamente improbable que el rey lo haya invitado a su presencia en este estado. Quizá su curiosidad hizo que Giesi estuviera hablando con el rey justo en el momento que la tsunamita venía a presentar su pedido. Pero sea como fuere, vemos que Dios puede utilizar aún personas que no lo buscan, quizás incluso lo rechacen, para llevar a cabo sus planes. Pensemos en uno de los eventos más importantes que sucedieron en la tierra: el nacimiento de Jesús. Según las profecías bíblicas, este se tendría que dar en Belén. Pero no había probabilidad que José y María, que vivían en Nazaret, se les ocurriera hacer este viaje tan largo y menos con el embarazo a término. Allí Dios interviene en la política y hace que Augusto, el emperador del mundo conocido de la época, se le ocurriera hacer un censo y que cada habitante tuviera que ir a su ciudad natal. Esta historia la conocemos de Lucas, el capítulo 2. Dios no tiene problemas en encaminar hasta los pensamientos avaros y ególatras de personas ajenas a Él para llevar a cabo sus planes. Por lo tanto, si observamos estas verdades, confiemos más en el actuar de Dios. Él no se equivoca y Él nunca se queda sin opciones. Al contrario, las ordena para que encajen en su maravilloso plan. Por lo tanto, sigamos confiando en Él.
Es inigualable la esperanza que nos otorga saber que a Dios ningún evento le cae por sorpresa. Él no improvisa y, como escuchamos, hace que todas las piezas encajen perfectamente en su plan.
Si hay algo que nos deja la historia de la tsunamita es tener fe, obedecer y actuar según las instrucciones de Dios decididamente. Grandes referencias de una mujer que quedará en el anonimato.
Y es un desafío para nosotros vivir de esa forma, desde el momento en que recibimos al Señor por fe y en el resto de nuestras vidas. A veces cometemos errores, pero el Padre siempre tiene un camino bueno para nosotros, si le damos el lugar. Nos despedimos por hoy. Dios les bendiga ricamente.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.